otro oficio, sino a otros exigentes, absorbentes, quemantes, y que otras generaciones que os hemos precedido lo hemos sufrido, no sé si en silencio, pero sí con los índices de quemazón al borde del abrasamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería preguntarte si tú crees que es en algún momento demasiado tarde, no pronto, tarde para darse cuenta y hacer algo al respecto.
Bueno, tarde es cuando empiezas a somatizar, a tener problemas que te acaban llevando al hospital. Por eso digo demasiado tarde, porque yo no veía todas las señales. Pero bueno, tomar cartas en el asunto en algún punto mientras estemos vivos es siempre pronto. En la tumba sería demasiado tarde. Yo creo, en todo caso, que hay aquí un componente generacional. Yo soy millennial, tengo 42 años ahora, pero tenía 30 y pocos años cuando me quemé. Y somos la generación de los quemados. No porque estemos más quemados que otras generaciones, sino que somos quienes hemos visibilizado el burnout, quienes hemos visibilizado este síndrome del desgaste ocupacional. Y yo estoy muy orgullosa de ello. Y creo que las nuevas generaciones, tanto los millennial como la generación Z, los Zetas, hemos venido al mundo del trabajo para decir, oye, que habéis tenido prácticas tóxicas que no os venían bien y que habéis aceptado porque sí, y hay que cambiarlas.
Porque sí, tampoco, Mar.
No, pero...
Ya salgo yo de abogada de los boomers. No, vamos a ver, es que de porque hemos querido, no. Vamos a ver, no hace falta sacar datos, sacar estadísticas y sacar condiciones laborales en las empresas hace 20, 30 años. No estoy diciendo que el panorama sea idílico, no estoy diciendo que haya que ir a trabajar sea como ir a tomar el té, pero realmente yo creo que ha habido mejoras en ese sentido. Estoy de acuerdo en que la generación de los millennials habéis visibilizado y habéis tomado la acción, pero decir que hemos aceptado porque sí me parece reduccionista e injusto.
Muy bien, te lo agradezco que me lo digas porque yo a veces me emociono y entonces a lo mejor he sido un poco enfática en algo que no quería para nada generar polémica, porque de hecho a lo que yo en parte me dedico ahora es a generar puentes entre las generaciones. Veo que ahora mismo hay muchísimo sufrimiento en el mundo del trabajo, no solo a nivel de salud mental, porque tenemos un incremento de bajas de 2020 a 2024 del 70% de bajas en salud mental, muchas relacionadas con el entorno de trabajo, sino que también veo mucho sufrimiento con este choque generacional, ¿no? Que de repente escuchamos algo de alguien de otra generación y a veces nos hace saltar los resortes, y nada más lejos de esto. A mí me parece, estoy súper agradecida a las generaciones anteriores por todos los derechos adquiridos que tenemos, desde las bajas de maternidad que ahora son compartidas y son maternidad y paternidad, hasta muchos otros que no tenemos tiempo para irlos citando todos. Pero sí que es verdad que yo me he encontrado mucho, y a eso quería referirme con esta frase, el porque sí, en el sentido de que me he encontrado mucho de así hemos hecho las cosas durante mucho tiempo y punto. Los más férreos a otras maneras de hacer. Quizás en el pasado tenían cierto sentido luchar durante mucho tiempo por un puesto de trabajo, por una estabilidad, pero es que ahora ni siquiera tenemos eso. Hay una alta precariedad, es que da igual que te esfuerces porque quizás te echan mañana, es que tenemos una tercera guerra mundial a la vuelta de la esquina y mejor vivir ahora, ¿no? Entonces hay realmente un enfoque diferente de valores que tenemos que entender. Y yo que estoy entre puentes, soy millennial, pero justa para nada me quiero meter con la generación X y menos con los boomers. Así que déjame que aclare esto, que es más simplemente justamente tendamos puentes para entender lo bueno que traemos de las generaciones anteriores y lo bueno que traemos las nuevas generaciones, que para mí es poner el foco en ahora toca pensar en bienestar, y si no lo priorizan las empresas se van a quedar sin talento.
Yo quiero hablar del proceso, Mar. ¿Qué te ha costado más, investigar los papeles de Canadá, de Panamá, perdón, o investigarte a ti misma?
Pues casi que a mí misma, porque es que tu principal enemigo o enemiga eres tú misma. ¿Quién nos enseña a relacionarnos con nosotros y con nuestros pensamientos? A mí, nadie. Y entonces está la voz crítica esta, pues mira, ahora ya está, de fondo de esta conversación está la voz crítica diciendo, joder, ya has levantado las voces, se te han enfadado con el comentario de... porque sí, ¿no? Porque siempre está en paralelo esta voz que nos critica todo lo que hacemos. Tenemos una tendencia a quedarnos con lo negativo en vez de con lo positivo. Yo soy una persona súper exigente conmigo misma. En fin, lidiar con eso y hacer las paces con uno mismo, con una misma, es lo más complicado. Así que la respuesta corta, me costó menos trabajar en los papeles de Panamá que investigarme a mí misma.
Lo que está claro es que la generación que estamos ahora trabajando, más allá de si...
Las
generaciones que estamos ahora trabajando somos... cautivos, de alguna manera, de las nuevas tecnologías. Tú hablas en tu libro de tecnoestrés y cuentas o das unas pautas de cómo intentas combatirlo y también señalas 5 elementos clave para evitar este burnout, este síndrome del trabajador quemado, ¿no? Y pones el foco en la atención, en el cuerpo, en el corazón, en la mente y en la importancia de la comunidad. ¿Hay alguno que priorices o cómo se interrelacionan, cómo se llevan el uno con el otro, los unos con los otros?
Para mí la clave es recordar que somos seres humanos y no hacedores humanos. Como dicen en inglés, human beings instead of human doings, que en inglés suena mejor y por eso lo digo, porque nos centramos mucho en el estar ocupado, en hacer cosas, se nos valora por quiénes somos, en LinkedIn pone todo lo que hacemos, en las redes sociales estamos todo el día sacando pecho con esto, pero realmente tenemos que cuidarnos y si no estamos bien nosotros primero, nada de lo demás va a existir. No vamos a poder ser buenos periodistas, buenos profesionales, no vamos a poder ser buenos padres, madres, hermanos, hermanas, madres, hijos. Es fundamental. Para mí este es el mantra que lo une todo, que es tú eres más importante que todo lo demás. Y me atrevo a decir, tú eres más importante que tu trabajo. A mí me encanta lo que hago y en las profesiones vocacionales a veces nos dejamos la piel y nos olvidamos justamente de cuidar nuestro cuerpo y de que dormir, comer, hacer ejercicio es importante. Nos olvidamos de que si estamos haciendo multitarea todo el rato vamos a estar hiperestimulados y no nos va a ser fácil irnos a dormir. A veces no priorizamos también las relaciones sociales y entonces nos puede pasar como me pasó a mí, que me encontraba sola a pesar de estar rodeada de gente. Y fundamental, pues eso, aprender a lidiar con nuestra mente, no solo a nivel individual, sino colectivo. Yo algo que hago mucho énfasis en el libro es que no solo tenemos que trabajar en el autocuidado, sino el cuidado colectivo. Y eso pasa por cambiar cómo trabajamos. Y por eso el libro dice una manera más sana de trabajar. Y esto quiere decir que las empresas tienen responsabilidad de cuidado y que tienen que hacer acciones proactivas para hacer cuestiones tan sencillas como encontrar espacios para que los empleados cuenten a su jefe cómo están y poder adaptar la carga de trabajo asociado a esto, reducir reuniones, mitigar interrupciones, promover el descanso fuera del horario laboral. Hay muchas cosas que se pueden hacer que cuestan 0 euros. Es solo un cambio cultural.
Mira, al hilo de esto de mitigar interrupciones, das también en el libro consejos prácticos que pueden resultar duros. Cosas como, bueno, programarse que solo vas a leer WhatsApp una vez en toda la jornada, en un momento del día o dos. Lo mismo con los correos. Quitar la reproducción automática de las plataformas de streaming. Es decir, que cuando la Netflix te dice el próximo capítulo se reproducirá en 9 segundos, tú esto lo quites, ¿no? Para tener tiempo a que seas tú el que decida. No sé qué te está llegando de gente que lea el libro, sí, o de tu entorno, qué te está llegando de estos consejos, porque me estoy imaginando, por ejemplo, muchos periodistas que digan, sí, eso está muy bien, pero yo no me puedo desconectar del WhatsApp durante la jornada.
O mucha gente que no sea periodista y esté leyendo tu libro y se sienta también identificada.
Me encuentro con mucha gente que está identificada y no solo eso, sino dice, gracias por dar tantas claves prácticas que puedo poner en marcha desde ya. Pero efectivamente hay escépticos. Yo llevo desde el principio de la pandemia con una fundación que creé que se llama The Self Investigation, la investigación de uno mismo, de una misma, promoviendo estas prácticas de cómo trabajar de manera más sana. Hemos ayudado ya a más de 13.000 profesionales de todo el mundo y me encuentro con muchas voces que dicen, pero esto no es posible para mí. Y yo siempre respondo, okay, vamos a hablar con esa voz crítica que tienes en tu cabeza. Sobre todo hay muchos escépticos periodistas porque estamos entrenados para eso. Y les digo, vamos a pensar qué es posible. ¿Qué es posible para ti? Porque si yo les digo 1 o 2 veces al día revisar el correo, a veces me dicen, yo no puedo. Ok, veamos, ¿qué es posible? ¿Qué es posible para ti? ¿Puedes estar 45 minutos sin revisar el correo electrónico? Ah, sí, 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 eso sí puedo. Bueno, pues haz tú la revisión del correo electrónico de las redes sociales como si fueran boletines informativos de la radio. ¿Cuándo dais los boletines? A la hora en punto, durante 5 minutos, 10 minutos y luego os vais a otro tipo de programación. Pues pensemos en la información que viene de las redes sociales, de internet, el correo, los WhatsApps. pues como boletines informativos de la radio, y démosnos ese espacio de otro tipo de programación en nuestra cabeza, o dicho de otra manera, espacios de concentración para poder trabajar, no solo responder a correos y estar todo el día ocupado atendiendo a otros.
¿Qué relación tienes, Mar, ahora con el periodismo, con la actualidad?
Pues yo miro la actualidad de manera selectiva, en el sentido de que no estoy todo el día mirando las noticias, pues igual que no miro el WhatsApp todo el día. Hago esto que hablaba, que comentaba, que es la revisión en bloques, con lo cual yo miro la actualidad al principio del día y por la tarde, no por la noche, porque muchas veces me hiperactivo. Sí que es verdad que prefiero mirarla a mi propio ritmo, es decir, tengo que reconocer que ver informativos de televisión me cuesta, y lo tengo que hacer siempre de una manera controlada y teniendo en cuenta que luego tenga suficiente espacio para descomprimir. Porque ahora mismo lo que nos pasa es que muchas de las noticias, demasiadas noticias, son negativas, a veces porque los periodistas ponemos mucho foco sobre lo negativo, aunque hay muchas noticias constructivas, pero lo cierto es que vivimos en un mundo completamente incierto, sí, en el que va cambiando a cada minuto, y sobre lo que todos tenemos control somos nosotros mismos. Con lo cual, esta es mi recomendación para todos aquellos que quieran mantener la esperanza. Encuentra maneras de estar enraizado, enraizada, de tener control sobre esos espacios de descanso, de recarga, y no te desconectes de las noticias, porque entonces estarás desconectado del mundo. No te desconectes de los tuyos, porque son importantes. Conecta con ellos de manera intencional cuando a ti te venga bien, y sabiendo que si son noticias o informaciones que van a desestabilizarte, luego tienes que darte un espacio para poder volver a centrarte.
Mar Cabra, autora de Vivir a Jornada Completa, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, y qué alegría escucharte con tanta fuerza, con tanta vitalidad y con tantas ganas. Un beso, compañera.
Un besazo desde Almería.
Todos los días Isaías elige una palabra, la de hoy tiene que ver con este tema del que hemos hablado con Mar.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, no es que tenga que ver, es que nos la ha dejado en bandeja. Hoy la palabra del día es quemado. Hasta hace 4 años, fue antes de ayer en términos históricos, la OMS incorporó a su clasificación internacional de enfermedades el síndrome de burnout, que no era un señor, sino una metáfora que en inglés significaría consumirse, quemarse hasta apagarse. Aquí lo tradujimos como síndrome del trabajador quemado, estirando también las posibilidades metafóricas del verbo quemar en castellano, una palabra que tiene su raíz en el verbo latino cremare, que en nuestro idioma pues quedó para nombrar una práctica funeraria. Quemar es un verbo registrado desde el primer diccionario de la Academia para nombrar aquello o aquel destruido o dañado por el fuego, por el sol, por una sustancia corrosiva o por una sustancia muy caliente. Aunque no es difícil imaginar trabajadores quemados desde la construcción de las pirámides, incluso antes, este concepto comenzó a colarse en nuestro diccionario ya a finales del siglo XX. En 1984, una nueva acepción definió quemar o quemarse como gastarse, quedarse sin recursos o posibilidades en una actividad cualquiera. Una acepción apenas tocada en los últimos 40 años, y yo creo que convendría, porque no llega a definir en toda su magnitud las consecuencias físicas y mentales y el terremoto personal, familiar y social de este particular incendio que comienza en el trabajo, sí, pero cuyas llamas persiguen al afectado a veces hasta el cálido sofá de su casa.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llega a la Villa del Mar del 7 al 13 de marzo en la Playa de la Malagueta, el espacio del Festival de Málaga para explorar el presente y el futuro del audiovisual. Charlas, talleres y experiencias inmersivas para impulsar proyectos, conectar con audiencias y crear contenidos con futuro. Consulta la programación en festivaldemálaga.com.
Colabora Cadena Ser.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
De manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
La Ventana. Con Marta del Vado.
Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Oye, y salió libre de culpa. 10 millones dio Michael por disculpa. Vapulearon a otro indocumentado. Fue en defensa propia, dijeron los del jurado.
Estamos en La Ventana tomando café, Isaías Rafa, Luz Sánchez Mellado y yo, y comentaba al principio que la saturación de información y de malas noticias hace que mucha gente prefiera o necesite desconectarse de la actualidad. Y eso también es uno de los objetivos de la desinformación. Marc Amorós, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy nos saludas desde Radio Bilbao. Cuanto menos informados estemos, más y mejor, ¿no? Circula la desinformación.
Sí, hombre, la desinformación se ocupa de vacíos informativos. Al final la desinformación es mucho más viral porque es mucho más emocional. Nos alcanza sin que queramos buscarla y siempre nos conforta, porque cuando una información, sea real o falsa, acaba confirmando aquello que ya pensamos, pues tendemos a compartirla, tendemos a establecer un vínculo con ella, y eso favorece, digamos, que la desinformación pase a ser considerada como información veraz.
Hace 4 días que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y tenemos un montón de noticias falsas ya compartiéndose en redes. Una, por ejemplo, la Agencia EFE denuncia que Grok, la inteligencia artificial de X, le acusa falsamente de difundir un bulo.
Sí, esta es muy curiosa porque estamos viendo cómo la inteligencia artificial es capaz de generar bulos por sí misma. La noticia es la siguiente: la agencia EFE, también Televisión Española, publican una imagen este fin de semana. La imagen muestra una escuela femenina en Irán bombardeada este sábado por Estados Unidos. Lo hace como noticia. Inmediatamente en redes sociales alguien le pregunta a Grok, que es la inteligencia artificial de X, que verifique esta fotografía, esta imagen, y Grok la sitúa en un ataque a Kabul en 2021 y dice que esa información que está publicando la agencia EFE y Televisión Española es una información falsa o descontextualizada. A partir de ahí empieza una campaña de haterismo, de odio, de señalamiento contra la agencia EFE y contra Televisión Española en redes sociales. También llegó a difundirse este bulo como si lo hubiera publicado el diario El País, pero lo que ocurre que el que se equivoca aquí es Grok, es la inteligencia artificial que falsamente atribuye esta imagen a otra, sucedida en Kabul en 2021, cuando esto no es así. El Consejo de Redacción de EFE tuvo que emitir un comunicado en el que dejaba claro que Grok se equivocaba, también afirmaba o contaba que Grok ya había rectificado en la red social, pero claro, lamentaba que el algoritmo no premia la rectificación con el mismo alcance que el bulo, ¿no?
Esto es terrible porque ya la IA puede clasificar como fake algo que es real, pero igual tampoco debería sorprendernos porque en el fondo, si se entrena con lo que encuentra entre otras cosas, en las redes y por internet, pues bueno, encuentras fakes, pues al final se ya, también aprende a hacer fakes.
Las redacciones vamos a tener más verificadores que periodistas contando noticias.
Claro, y cada vez es más fácil confundir realidad con tus deseos, como comentabas, Marc. Bueno, pues viendo que una absoluta utopía o una distopía en otro momento, como que Melania Trump presida el Consejo de Seguridad de la ONU, es una información real.
Sí, eso pasará. Al final la inteligencia artificial, como decís, se alimenta de, o se entrena con lo que se le da, ¿no? Ya sabemos que X, desde que Elon Musk es el dueño del algoritmo, se ha convertido en una red social poco confiable hacia la verificación de información, ¿no? Es una tendencia también que hemos visto en la guerra de Ucrania, por ejemplo, cuando empezó, vimos cómo medios propagandísticos rusos empleaban la técnica de la verificación para calificar de falsas noticias que eran reales. Es decir, utilizaban el mismo método que utilizan los verificadores de información, estampaban pues un sello de fake o de falso en noticias que eran reales para hacer creer a la gente en redes sociales que aquello que decía, digamos, el otro bando, pues era falso cuando no era así. Así que es una tendencia que ya hemos visto de una manera más rudimentaria, pero ahora vemos que la inteligencia artificial ya lo hace por ella misma.
El problema de esto es después los que esparcen esa falsa información, porque yo hace unas horas en una conversación entre periodistas algunos estaba preguntando si esto era real o no era real. Es decir, que cuando ya la cosa discurre por los cauces y ya se lo encuentras en el discurso de un responsable político o de un periodista del que más o menos te fías, etcétera, claro, es cuando ya es muy difícil que, aunque la inteligencia artificial se vaya corrigiendo, ese bulo no vaya prosperando, ¿no? Este es lo más tremendo de todo.
Sí, al final es lo que dice la propia agencia EFE en su comunicado, ¿no? Ellos cuentan, la mentira ha volado, en cambio la verdad ha sido silenciada por el diseño del algoritmo de la propia plataforma. Claro. Y eso sucede siempre, la desinformación siempre acaba siendo más rápida, acaba siendo mucho más viral, y la rectificación llega más tarde, es una matización a algo que ya se ha dicho o que ya se ha publicado, con lo cual su alcance siempre es mucho menor.
También está circulando la supuesta foto del cadáver de la Ayatollah Khamenei.
Sí, esta también ha circulado con mucha viralidad. Es una foto falsa generada con inteligencia artificial, pero la noticia dice que es la primera foto que circula del momento en que se sacaba el cuerpo de la Ayatollah Khamenei de abajo de los escombros del edificio en el que se encontraba. Bueno, tanto en Facebook como en X han sido muy muy virales estas informaciones, y este contenido se difunde también junto a mensajes que aseguran que la persona que vemos en la imagen es Khamenei y no cualquier otra. Bueno, esto totalmente falso, es una imagen generada con inteligencia artificial, y aquí vamos otra vez al mismo discurso, ¿no? La inteligencia artificial ahora es muy rápida a la hora de generar imágenes que pueden parecer reales, pero son totalmente inventadas y falsas.
Otro bulo, en Tel Aviv están de fiesta mientras se suceden los bombardeos.
Sí, esta es bastante curiosa. Circula un vídeo en el que se ve pues una cantidad de gente celebrando una, bueno, no se sabemos si una fiesta o una celebración. La noticia afirma que están celebrando el bombardeo de Irán. La noticia acaba diciendo país a punto de entrar en guerra, y así está Tel Aviv. Entonces enseña toda esta muchedumbre, decenas de jóvenes bailando en la calle al son de una música, ¿no? Es un vídeo sacado de contexto para crear este nuevo contexto falseado. En realidad corresponden las imágenes originales a la celebración de una fiesta judía en Tel Aviv, es decir, una celebración normal y corriente, pero alguien la saca de contexto y la ubica en este nuevo contexto para generar este discurso.
Este caso todavía es peor, porque quiero decir que en las peores circunstancias podría haber alguien en Tel Aviv celebrando cualquier cosa, ¿no? Y entonces sacar de contexto esa imagen real de una celebración, pero enlazarla a están celebrando las muertes, ¿no? Es que, quiero decir, la mentira nos lleva hasta terrenos insospechados, en donde absolutamente todo vale, la mentira absoluta o una verdad descontextualizada.
Bueno, la desinformación es deshumanizante. O sea, claro. La desinformación busca deshumanizar al enemigo, claro, para convertirlo en alguien que no tiene valor o que no hay que lamentar su pérdida porque no es, digamos, un ser humano como nosotros. Estoy llevándolo a la hipérbole, ¿no? Pero al final la desinformación busca primero el señalamiento del enemigo, luego restarle todo ápice de humanidad para que cualquier acción contra él, contra ella o contra ellos, sea, digamos, justificable, ¿no? Y entonces celebrar que por fin desde Israel se ataca Irán, algo que, bueno, pues alguien puede estar deseando o puede llevar mucho tiempo deseándolo, bueno, es uno de los objetivos de este tipo de desinformación.
El conflicto en Irán ha obligado a los países de la zona a cerrar sus espacios aéreos. Esto no son fake news, esto es real. Esto también está afectando no solo a vuelos con destino u origen en ellos, sino también a los que están haciendo escala en rutas más largas. Es tan real como que hay cerca de 30.000 españoles que permanecen en varios países de Oriente Medio y que aún no saben cómo ni cuándo van a poder volver a España. Vamos a saludar a Simón Suárez, que es el director de Movilidad Internacional de la Universidad de Granada y que está en Qatar. Simón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Dónde te ha pillado toda esta situación?
Bueno, pillarme me pilló en el aire. Yo venía de Hong Kong, de una feria de universidades que hay en la zona de Asia Pacífico, como otras tantas universidades españolas. Lo que pasa que, bueno, yo tenía mi enlace aquí en Doha y, bueno, el vuelo de Hong Kong a Doha sin problemas, tenía una escala de 3 horas y, bueno, de Doha, cuando salió el avión de Doha a Madrid, que despegó, y llevamos una hora volando aproximadamente, bueno, estábamos por la zona más o menos de Bagdad. Ahí vimos que me dio la vuelta al avión y, bueno, el capitán nos dijo que teníamos que volver a Doha. Ya no imaginamos los motivos. Aparte, pusieron el internet en el avión y entonces ya pudimos ver que se había iniciado, pues, la guerra. Y bueno, estuvimos 4 horas sobrevolando la zona de Doha porque, claro, había mucho tráfico aéreo, que estaban bajando todos los aviones, se veían todos los aviones dando vueltas y ya aterrizamos en Doha.
¿Y ahora mismo dónde tienes alojamiento? ¿Dónde te estás quedando?
Sí, bueno, al principio fue una pequeña odisea porque, bueno, éramos muchos los que estábamos por allí por el aeropuerto de Doha. Yo tuve que estar 30 horas en el aeropuerto hasta que me dieron una habitación de hotel. Y, bueno, desde entonces, desde el lunes por la mañana ya estoy en un hotel. Vamos, ahora estoy bien, estoy en un buen hotel. Y bueno, esperando noticias.
¿Os están dando información de cómo, no sé, de fechas, de cuándo se puede regresar? Supongo que
bueno,
fechas todavía no hay nada claro, ¿no?
Es complejo, claro, la situación es compleja. Vamos, estamos siguiendo todas las noticias y la zona, la región está bastante alterada. Y todo puede cambiar. Es verdad que, bueno, yo me puse en contacto en la embajada en cuanto aterricé. Ya estaban esperando que se produjera la llamada. Ya nos avisaron que estuviéramos pendientes, que estuvieran en contacto, nos dieron para que nos añadiésemos un grupo de WhatsApp. Y bueno, las primeras recomendaciones era que, pues, no salir de donde estuviésemos, que tuviésemos mucho cuidado y bueno, y que atendiéramos a las autoridades cataríes. Hoy precisamente la compañía aérea nos ha dicho que a lo mejor, si con un lenguaje muy muy prudente, siempre en todo momento, de si se da las circunstancias, de si todo puede ser, que a lo mejor el día 5 por la tarde pueden abrir el aeropuerto de Doha. Y que, lógicamente, a todos los que estamos aquí en Doha, pues serían su prioridad que saliéramos de aquí.
¿Cómo se vive en directo es la historia? O sea, más allá de las molestias, más allá de la inquietud, ¿cómo se vive en primera persona y en carne propia? Pues ser, bueno, digamos, parte de los daños colaterales, digamos, de esta invasión.
Sí, la verdad que es casi como una película, yo diría, porque son cosas que a lo mejor eso ves en películas, pero no te imaginas, ¿no? Tú poder vivirlas y demás. Es verdad que, bueno, yo me dedico a esto, digamos, que por mi puesto de trabajo en la Universidad de Granada. Viajo mucho y demás, entonces sigo mucho la política internacional, sabía lo que estaba pasando en el Oriente Medio y, de hecho, incluso antes de coger vuelo yo pensé, digo, bueno, a ver si pasamos rápido a espacio aéreo turco, porque allí ya no, ya sabía que estaba un poco más a salvo, ¿no? Después aquí todo, pues eso, yo creo que como una película. Es verdad que yo, la verdad que he estado muy tranquilo en todo momento, sabiendo que, bueno, que esta situación ya no, yo no tenía cómo solucionarla. Entonces yo del primer momento me puse, bueno, a seguir las instrucciones que estaban dando de la embajada y la autoridad de Cataríes, y bueno, y la he respetado, y bueno, a ver, esperemos que pronto nos puedan sacar.
Sí,
bueno. La incertidumbre, piensas cosas de que pueden suceder, pero bueno, vamos a ver.
Simón, más allá de ese primer momento que dices que al aterrizar te pusiste en contacto con la embajada, el resto del tiempo, la información que se está llegando consular o desde la embajada, ¿consideras que está siendo correcta?
Bueno, yo es que entiendo que esta situación es muy difícil de resolver. Vamos, yo por lo menos soy consciente de lo que implica una guerra y dónde estamos. Yo entiendo que el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo todo lo posible y lo que quiere es nuestra seguridad. Es verdad que ha habido quejas de otros españoles que están aquí, en los grupos de WhatsApp que hemos hecho y demás, pero yo desde el primer momento, cuando aterricé, yo sabía que esto no iba a ser cosa de horas y que esto iba a ser cosa de días o semanas. Entonces, bueno, yo me lo he tomado así, no sé, quizás por mi condición también de forma de ser, no sé, pero que obviamente estoy con ganas de volver con mi familia, como todo el mundo, pero que me lo he tomado de una forma más calmada y entiendo lo que es la dificultad que es sacarnos de aquí en estos momentos con la situación que hay en esta zona.
¿Y los gastos, Simón? ¿Quién está pagando estas noches de hotel? ¿La compañía se responsabiliza de alguna manera?
Esto, sí, sí, la compañía, bueno, en los primeros días se ha hecho cargo la compañía. Sí, es verdad, como estamos siguiendo las redes sociales, porque es lo que nos están diciendo que se cagamos, que a partir de hoy se está haciendo cargo, bueno, no sé si el Ministerio de Turismo de Qatar o no sé exactamente, un instituto de turismo de Qatar, ha llegado que se hace cargo a partir de hoy de todos los gastos. A mí, por ejemplo, hasta hoy me incluía alojamiento y desayuno y a partir de hoy ya me ha incluido pensión completa. Ese ha sido un poco el cambio. Que yo al principio, cuando me dijeron esta mañana que a partir de hoy tenía la pensión completa, digo, nos están preparando para una estancia larga aquí. Pero bueno.
Lo siguiente es un tour.
A ver, pero bueno.
Simón Suárez, director de Movilidad Internacional de la Universidad de Granada, que está varado en Qatar, pero a salvo. Así que muchísimas gracias, mucha suerte, Simón.
Muchas gracias. Esperemos que poderlo ver pronto.
Ánimo.
Radio Gandía. Cadena Ser. Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
Cuidar de un mayor requiere tiempo y dedicación. En Cuidavi seleccionamos cuidadoras internas que conviven con la persona y garantizan una atención constante y cercana. Llámanos al 962-05-3262 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, Gandía. Cuidavi, sabemos cuidarte.
Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, Carretera del Convent 4, Oliva.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues, no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Ven a Motor Pacífico Volkswagen en el polígono Alcodar Gandía y dale al play de tu nuevo T-Roc por 29.600 euros.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, arroba a vivir. Y en Facebook, a vivir Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
La Ventana, con Marta del Vado.
Pues aquí seguimos en La Ventana, muy pendiente de la actualidad internacional. De hecho, es que los ataques a Irán tienen desde el minuto uno un impacto en todo el mundo. También se está notando en el Mobile World Congress, que está reuniendo estos días lo más avanzado, lo más novedoso de la industria tecnológica en Barcelona. Recorriendo esos pasillos ha estado desde ayer Paul Valero. Paul, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hay muchísimos participantes que han perdido sus vuelos a Barcelona por la guerra, ¿no?
Sí, la llegada de los congresistas ha sido accidentada para algunos, sobre todo los que tenían que venir desde Oriente Medio o tenían que hacer escala allí. Algunos no han podido venir.
A couple of our industry colleagues were stuck in Qatar and Dubai. They could not come because of the ongoing war.
Contaba Pratik que sí que ha podido venir desde la India, pero tiene compañeros que se han quedado en Qatar o en Dubai por culpa de la guerra. Además, por primera vez en el Mobile había 11 startups palestinas invitadas de Gaza y Cisjordania, aunque no todas han podido llegar a la estrena. El lunes por la mañana solo habían llegado dos. Pudimos hablar con sus representantes, que nos contaban que les habría hecho ilusión encontrarse con más compañías de su país, y nos decían que con la situación actual les parecía importante ayudar a proyectar Palestina al mundo. Aparte, al mismo tiempo, también hay empresas israelíes, alrededor de 40, algunas que cuentan con el apoyo del gobierno de Netanyahu, cosa que ha provocado protestas y quejas de algunos trabajadores. El Ayuntamiento de Barcelona había pedido que fueran vetadas, sin embargo, el máximo responsable del Congreso nos explicó en una entrevista en Ser Catalunya que ellos solo vetaban a estados si estaban en las listas de sanciones de la Unión Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos, como es el caso de Rusia desde 2022, pero no es el caso de Israel.
Mira, como el Mobile termina el jueves, hay más de 3.000 empresas presentando sus innovaciones, además con la inteligencia artificial como protagonista. Te voy a emplazar a que nos cuentes todas estas novedades mañana. Te invito a que te quedes con nosotros junto a Tony Martínez. Tony, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y participemos todos en nuestro test de fake news que tiene Marc Amorós ahí preparado.
Genial.
¿Os parece?
Genial.
Venga, vamos. Marc, dale.
Venga, pues vamos con el primero. Va, un museo compra los derechos para exhibir el primer vídeo de toda la historia que se colgó en YouTube.
Verdadero.
¿Cómo va a ser falso esto?
Yo voy a decir falso por si acaso.
Venga, yo también.
Venga, pues esto es verdadero, es real.
Claro.
El Museo Victoria and Albert de Londres lo está exhibiendo, así que si alguien quiere irse, ahí lo verá. Han recreado también la página web tal como era en 2005. Sí, YouTube fue una página web.
¿Se sabe de qué va el vídeo?
Sí, se sabe de qué va. Muestra a un chaval durante 19 segundos paseando por el zoo de San Diego mostrando los elefantes.
Apasionante.
Bueno, yo creía que la salida de los obreros de la
fábrica, ¿eh?
De la startup.
Bueno, el chaval del vídeo es uno de los cofundadores de YouTube.
Mira, oye, ¿ya no se podrá ver fuera de ese museo?
Pues no sé si está colgado en YouTube, no sé si se podría rastrear, si no, solo se podría ver allí.
No, a derecho.
Venga, más.
Venga, va. Arrestan a una mujer por poner en bucle la Traviata de Verdi a todo volumen desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche durante más de 15 años.
Si no la han arrestado, lo merece.
Es justicia.
Lo merece.
No sé si verdadero o falso, pero es justo.
Verdadero.
No, tiene que... 15
ojalá
años.
Cierto, pero falso.
Yo falso, falso.
Yo falso.
15 años.
¿Te parece poco?
De 6 de la mañana, has dicho.
Sí, hasta las 10 de la noche.
15 años,
pero,
¿no?
Han tardado 15 años en arrestarla, no puede ser.
Hay que arrestar a los que no le han arrestado. Hasta ahora.
Bueno, esto es verdad. Sí. Sucedido en Eslovaquia.
O sea, Ostumbo, perdón.
En Eslovaquia la justicia es muy lenta. En Eslovaquia.
Los vecinos conocían la casa de esta mujer como la casa cantante. Wow. Bueno, además ponía la versión de la Traviata de Plácido Domingo. Tuvo sentencias a lo largo de estos 15 años la mujer que la obligaban a dejar de poner la Traviata, por favor, pero ella las desoyó, siguió a lo suyo y finalmente pues han tenido que arrestarla porque no había forma.
Pero ¿cómo las iba a oír con la Traviata a todo volumen? Claro, es lógico.
Otro más, venga, que venga, tenga
va.
Tiempo.
El presidente del Salvador, Nayib Bukele, prohíbe los Terian en su país porque para disfrazarse de animal y hasta el circo.
Seguro que sí. Sí.
Bueno, yo me lo creo. Suena verdadero.
Sí, hombre, sí, este animal, seguro.
Sí, comparado con lo que hace, es lo menos. Sí,
verdadero.
Pues esto es falso.
¡Oh! ¡Las has colado!
En redes sociales circula un vídeo, un deepfake, en el que se ve a Bukele decir esto, pero está hecho con inteligencia artificial. Por lo tanto, en El Salvador, de momento, salvo nueva orden, quien quiera
puede
ser de animal terian. Y quiera ser Terian, puede hacerlo.
Veremos mi ley en Argentina, ¿qué opina?
Bueno, a mí me parece una idea de todas las maneras, pero sigue, la última.
Venga, venga.
Venga, otra. Un hombre empieza a sudar mantequilla por las manos tras pasarse 8 meses comiendo solo hamburguesas, queso y una pastilla de mantequilla al día.
No me lo creo.
Uf, falso. Yo del alcohol falso. Sí me lo
falso,
creo, falsísimo. De la mantequilla.
Falso,
¿cómo
falso,
se comprueba falso. Que es mantequilla?
Claro. Será algo parecido a la mantequilla falso. Y yo digo que es verdadero. Margarina. Yo digo que es verdadero.
Bueno, pues esto es verdadero.
¡Ostras!
Claro que sí, Isaías. El hombre afectado es de Florida, tiene 40 años. Se creyó una dieta por redes sociales en la que se alimentaba de esto, hamburguesas, queso y una pastilla de mantequilla al día.
¿Qué prometía, bueno, Mar? ¿Qué
podía salir mal de ahí?
¿Qué podía salir mal, exacto? Bueno, al final, aparte de la sudoración de mantequilla, también le detectaron, cómo no, un altísimo nivel de colesterol.
Bueno, pero por lo menos la vecina no tenía la Traviata a todo volumen.
Bueno, seguimos después del boletín con todo por la radio. Muchísimas gracias a todos.
Adiós.
Adiós. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Naciones Unidas insiste en que no había evidencias de que Irán buscara construir una bomba nuclear. Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Rafael Grossi, que es el director de la Agencia Nuclear de la ONU, acaba de explicar que Irán no tenía un plan estructurado para construir un arma de estas características. Claro, esta es la principal justificación que han dado Estados Unidos e Israel para sus ataques, que a esta hora continúan. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. Desmintiendo el argumento esgrimido por Estados Unidos para justificar la ofensiva contra Irán, alegando que este país estaba a punto de conseguir el arma atómica, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, organismo dependiente de la ONU, ha dicho hoy que nunca han tenido información que confirmen que Irán estuviera construyendo ese arma o cerca de hacerlo. A esta hora Israel está bombardeando el sur del Líbano de nuevo y aviones norteamericanos hacen lo mismo en Irán.
El PSOE denuncia ante la policía al agitador ultra Vito Quiles por agresión física y verbal a algunos de sus senadores y al analista Sara Santaolalla. Esto ocurrió ayer por la tarde en el Senado. El ministro del Interior, Marlaska, acaba de pedir información sobre los hechos y dice que tomará las medidas precisas.
He pedido una información urgente de todo lo que sucedió con el fin de tomar las medidas que sean absolutamente imprescindibles. Y quiero dejar también una reflexión. Yo creo que ya es hora de responder con toda la fuerza de la ley, que la ley en un Estado de Derecho es lo más importante, pero también tiene toda la fortaleza a esta extrema derecha y a la utilización que se hace de una supuesta voluntad de información.
que evidentemente no es eso, sino es otra cosa, la polarización y la confrontación.
Marlaska, los pasillos del Senado antes de la sesión de control al gobierno. Y la policía ha detenido a tres personas, antiguos trabajadores de un centro de menores migrantes en Canarias, por posible maltrato. Los investigadores no descartan más detenciones. Maite Álvarez.
Tres personas detenidas y cinco personas apartadas. Esta tarde el gobierno de Canarias, en un comunicado, decía que no se descartan más detenciones. De hecho, la investigación continúa abierta, aunque por el momento no hay una orden de cierre.
Cuando haya una sentencia veremos qué es lo que sucede, y a medida que vayamos avanzando y vayamos reorganizando lo que son los centros tras la contingencia migratoria, analizaremos situaciones.
La directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, asegura que ha sido su consejería los que han puesto en conocimiento de la justicia los hechos que estaban sucediendo. Por el momento no barajan la posible ruptura con la entidad.
Deportes, Eloy Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Malas noticias para Real Madrid y para Rodrigo Goes, y es que el equipo blanco acaba de hacer oficial la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco exterior de la pierna derecha del jugador brasileño que sufrió en el partido contra el Getafe. De esta forma se perderá como mínimo el resto de la temporada y también el Mundial, que empezará a partir del 11 de junio.
Tarde de lluvias en el Mediterráneo y con el paso de las horas se irá complicando el temporal marítimo en Cataluña. Son las 5 y 3, las 4 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nombra a los magistrados que tendrán que resolver sobre la admisión o inadmisión de la exposición razonada de la jueza de la Dana para la investigación a Carlos Mazón. Son el presidente de la sala y del tribunal, Manuel Baeza, la magistrada Pía Calderón, que será ponente, y el magistrado José Francisco Ceres. Y además el tribunal da dos días a las partes para alegar sobre la exposición que hizo la jueza de Catarroja. Y la reina Letizia ha presidido hoy en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló el acto oficial que organiza la Federación Española de Enfermedades Raras con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ángela Berlanga, Radio Castellón.
La reina de España ha sido la encargada de abrir este acto hablando de un caso en concreto, el de una joven asturiana que padece una enfermedad rara. Lo ha hecho ejemplificando que se hablan de personas y familias y no de números, y alegando que hace falta más investigación. En la misma línea, también desde la Federación Española de Enfermedades Raras han alegado que detrás de cada caso hay un nombre y que hay que invertir mucho más en investigación, pues decían que solo el 20% de las enfermedades raras se investigan. En la misma línea han hablado también tanto la ministra de Sanidad como el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
También les contamos que la reserva hídrica de la cuenca del Segura se encuentra al 47% de su capacidad total y la del Júcar al 64%, con 2.382 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Según los datos de la última semana, la reserva hídrica en España se mantiene esta semana en el mismo nivel que la anterior, en el 83% de su capacidad. Y recuerden que hay alerta amarilla en Alicante por las rachas de viento.
Aquest 8 de març, en UGT commemorem el Dia Internacional de les Dones, cridant a treballar per la igualtat. Perquè la bretxa salarial continua, la precarietat té rostre de dona i les cures segueixen recaient sobre nosaltres. Sense igualtat, no hi ha justícia social. Des d'UGT cridem endavant les dones, endavant la igualtat.
Sigue la ventana, más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cerrar un libro que nos ha abierto los ojos, entrar en un teatro y salir distinto. A menudo creemos que el arte nos distrae del mundo, pero a veces, en realidad, es la única forma que tenemos de entenderlo. Cadena SER presenta El Bienestar, las artes y sus refugios, del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Hablaremos con Jesús Sánchez Adalid, Blanca Portillo, Magui Mira, Antonio Martínez Asensio, Elvira Sastre, Azahar Alonso o Edu Galán, entre otros. Venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión a elegir en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Eliges entre cientos de sonidos para relajarte. Pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en savethechildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti.
Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Deepfakes, bulos y perfiles falsos para odiar, acosar y hacer daño. Nos quieren perdidos, enfrentados, pero creemos en ti para frenarlo. En Inca ayudamos a la juventud a romper con lo que la amenaza y limita. Entra en inca.es y súmate a la campaña frente al odio y la desinformación. Break the fake.
¡Viva el fútbol! ¡Viva la Copa!
¡La pelota! ¡Nahuel! ¡Lukman! ¡Solo! ¡Segundo palo! ¡Julián! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tras la exhibición del Metropolitano, llega la vuelta. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. ¿Habrá remontada del campeón? Este martes, desde las 7 de la tarde, la respuesta en Carrusel, el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido. Y además, España e Islandia, las campeonas del mundo, inician su clasificación para el Mundial de Brasil.
Si quieres vivir el mejor fútbol, ya sabes, escúchalo aquí.
Síguenos también desde la aplicación de la cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa de referencia de la noche deportiva, con Manu Carreño.
Qué bonita es la Copa.
Cadena SER, número uno en deporte.
La Ventana, con Marta del Vado.
Y con Toni Martínez y con todo el equipo de Todo por la Radio.
Aquí estamos hoy con Armand Jaumà, Íñigo Espinosa, con Alfonso Cardenal, con Juanma López Iturriaga, con Marta Estevez, Emma Vallespinós, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez, todos dispuestos a hacer mec-mec.
¿Vista cómo está la política de Jorge?
¿Qué pasa? ¿Tiene mi novio?
Conducta cuasi corrupta.
¿Qué ha dicho?
Esto es una tomadura de pelo.
Si todo esto le suena a chino, están equivocados. Es japonés.
¡Ay!
¡Tarde!
¡Ay! ¡Ay!
La justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes!
No hace falta que grite.
¿Que no?
Sí, no, boludo.
Venga, vamos con las greguerías. ¿Quién las canta?
¡Greguerías!
¡Ole!
Empezamos las greguerías. A ver, ¿en qué grupo de estos que propone Escarcito estáis vosotros? Ojo.
El mundo se divide entre los que guardan la caja de un electrodoméstico durante 25 años y los que la tiran a los 10 minutos.
¡10 minutos! ¡25 años! Ojito a la teoría de Guille Martín con esto de los vídeos hechos por IA. No sé lo que dirá aquí Marca Moros.
Me resulta complicado saber si un vídeo de gatos está hecho con IA, porque un perro sé que no va a coger un tanque e invadir Polonia, pero fíjate de un gato.
Seguro que os parece familiar esto que cuenta señor Grumoso.
Me acabo de poner crema hidratante en las piernas y ahora cuando camino sueno como cuando remuevo una fuente de macarrones con tomate.
Intuyo que sí que os suena, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Vamos ahora con Pascu on Fire, que hace una propuesta.
A ver cuándo desclasifican los papeles de cuando cambiaron a la tía Vivian en Príncipe de Bel-Air.
Sí, eso Mario no lo entiende, pero bueno. Y acabamos suena, las galerías suena. Con esta progresión triste que explica Clean Pity Clean.
Con 20 años, me voy a comer el mundo. Con 30 años, estoy en mi mejor momento. Pasados los 40, voy a romper esta camiseta vieja y hacer trapos.
También nos suena.
Vamos con un martes de efemérides. Escuchamos una versión de Master of Puppets de Metallica, la canción que da título al que seguramente sea el álbum más mítico de la banda californiana, que se publicó un 3 de marzo de 1986, es decir, hace hoy 40 años. Fue grabado en Copenhague, la capital de Dinamarca. Fue el primer disco de oro de Metallica y el último en el que participó el bajista Cliff Burton, que falleció poco después en un accidente de autobús. La versión es de un grupo finlandés de bluegrass que se llama Steven Seagulls, para que no os quejéis de variedad.
Muy bien, muy bien.
Qué abuso de información, qué abuso de información.
Mario es un máquina.
Pensáis.
Damos hoy 15 segundos de gloria. Lidia Ramón.
Pues se los voy a dar al humorista y presentador Dani Mateo, que ha estado repasando su infancia en Transmite la SER con Juan Carlos Ortega. Sí, y ha contado una de las anécdotas más surrealistas de su vida. A su madre le daba miedo que se pusiera malo cuando era pequeño y lo llevaba constantemente al pediatra. Y hubo un día que se presentó así.
Llevaba una tabla hecha a mano, con todas mis deposiciones.
¿Qué me dices?
Hacía un dibujito con la deposición, ¿de acuerdo? Y ponía cuánto había pesado esa deposición, el color, tamaño, forma, todo esto en un cuadrante.
¿Pero dónde pesaba la deposición?
En una báscula.
Una balanza que tenía.
En la típica, la típica báscula.
De frutas, de verduras.
No, no, en el barrio pensaban que mi madre traficaba con droga, porque tenía básculas de precisión para mis mierdas.
Lo mejor fue lo que le dijo el médico ese día, que es que él estaba súper feliz porque había estado tan entretenida preparando esa tabla que así había dejado al niño tranquilo y tenía pues para unos días.
Oh, bueno, hay que habría que conocer la opinión del pediatra también.
Sí, sí.
Habría señora, que ver, esto es una mierda.
A ver, esa historia desde el punto de vista del pediatra. Muchas gracias, Lidia. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, considera que lo que estamos viendo en estos días se parece mucho a un conflicto mundial.
La guerra de estas horas tiene una característica muy visible de un conflicto mundial.
Conflicto mundial. La verdad es que no hay que ser un analista muy, muy perspicaz para llegar a esa conclusión. Israel y Estados Unidos atacan a Irán, Irán ataca a Arabia, Qatar, Israel a Líbano, Irán a una base militar británica en Chipre, Reino Unido anuncia intervención, Grecia apoya, Francia se dispone, Alemania también, Canadá apoya a Estados Unidos. Y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que la cosa está muy mala, que la cosa está para irse. Para irse, dice Lavrov, que hay gente que va por Barcelona buscando bronca. Y que el origen de esta guerra, de este conflicto, está en la pelea de la reina con Pasatadella.
Conflict, война, по сути дела.
Y que Signotas le hacía un poco la puñeta.
Сегодняшних дней.
Cigoñas le hacía ñe ñe y Pasatadella se hartó porque Irán había reservado en el hotel Navarushe.
Irán разрабатывал ядерное оружие.
Y había reservado desde ahora hasta agosto.
Доказательство, что...
También ha opinado Lavrov sobre la instrucción del juez Peinado.
Во всем регионе.
Ha explicado cuál es su novela preferida de Almudena Grandes.
Mavaina.
Y ha concluido que para cualquier otra cosa se dirijan a la República de Irán.
Agresia, República de Irán.
En resumen, mal todo. Dentro de lo difícil que es interpretar el lenguaje diplomático en estas circunstancias, China ha expresado hoy su amistad hacia Irán. Pero nada más que eso, nada más que expresar amistad.
¡Ay, qué alegría!
Los iraníes pensarán, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito, pero... Sí que podemos considerarlo una alegría, solo nos falta que China intervenga.
Madre mía.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha hecho unas consideraciones sobre esta guerra, que podríamos llamar de barrio Sésamo. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos.
We're fighting here the bad guys, we're the good guys.
Es muy importante ser los buenos, sobre todo en la guerra, intrínsecamente buenos, porque así, aunque hagamos cosas malas, como bombardear una escuela y matar decenas de niñas, seguimos siendo los buenos, debido a que la bondad y la maldad no se define por los actos, sino por las convicciones.
Ole tu chocho.
Naciones Unidas ha pedido investigar ese bombardeo de la escuela infantil en Teherán, que ha matado a decenas de niñas.
¡Me lo paso todo! ¡Por el moño!
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que estos ataques no han sido nada, que han sido un aperitivo, y que lo bueno de verdad viene ahora.
Ya verás, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar.
Lo escuchamos en su propia voz, así lo dice Marco Rubio.
The hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now.
Someone was screaming. ¿Y qué decir de la coherencia, de la sensatez, de la prodigiosa